siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las tres ligas más importantes del planeta, Radio Martí. Ligas de fútbol. Okay. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, mira, me aplaudieron hoy, qué error. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde Pinar del Río, Cuba, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme saludarte y, bueno, pues compartir sobre el más universal de los deportes, el deporte que realmente la juventud creo que aquí en Cuba es la que es el deporte que más siguen, el que más practican también, y, bueno, pues siempre es un placer llevarles ese digamos, tema que tanto atrae a la gente joven aquí en Cuba.
Y justamente hoy vamos a hablar no solamente de lo que ocurrió esta semana en la Champions League, sino que también lo que ocurrió o que no ocurrió cuando Leo Messi no jugó anoche, y las tres ligas más importantes del planeta continúan su acción este fin de semana. La liga italiana y española están para cualquiera, les estoy diciendo cualquiera. Esperen que vean lo que va a pasar este fin de semana y quién está de primero en este momento. Todo eso y mucho más hoy con Daguito Valdés aquí, Mr. Mikey. Ponme la musiquita del balompié fútbol soccer. Bueno, resumiendo los 8 partidos de la Champions League durante esta semana, y para sorpresa de nadie, para mí el encuentro más electrizante y dramático fue la victoria del Real Madrid el martes por la noche allá en España, en la capital española, contra el Atlético de Madrid 2-1. De ahí en adelante, sí hubo uno que otro partido interesante, pero también hubo goleadas. Y para hablar de esto y mucho más, aquí tenemos a Daguito Valdés. Vamos a comenzar con Real Madrid-Atlético. ¿Qué te pareció ese partido?
Bueno, un partido que a priori lo habíamos dicho aquí el lunes, habíamos dicho que iba a ser un partido muy, muy complicado para el Real Madrid, también para el Atlético de Madrid, por supuesto, y que también dijimos que no hiciéramos mucho, no se podía hacer mucho caso al estado de forma en el que estaba el Real Madrid, en el que está, en el que se encuentra el Real Madrid en la liga, una liga que dominaban con ventaja y que te han terminado perdiendo el liderato por una crisis de resultados bien importante que ha puesto incluso en el punto de mira a Carlo Ancelotti y a muchos de sus jugadores. Bueno, pues otra vez, siempre lo he dicho y parece repetitivo, ¿no? Pero cuando el Real Madrid se pone el escudo de la Champions en el hombro, es otro equipo, es algo que no se puede explicar, que simplemente no tiene explicación. Es el Real Madrid en la Champions, es un equipo y una competición que tienen un amorío, una relación como la de Romeo y Julieta. No hay forma de que ellos se separen, y bueno, lo demostró una vez más ganando un partido a un Atlético que tengo que decir que jugó bien, que jugó a su fútbol, que hizo un buen partido, que además llegaba en mucha mejor forma que el Real Madrid. Un Atlético Madrid que también lo dijiste tú aquí, con un plantillón, el año del Atlético Madrid tiene que ser este, porque yo creo que la era de Cholo Simeone, esta es la mejor plantilla que tiene el técnico argentino. Sin embargo, el Real Madrid le bastó dos auténticas genialidades para resolver el partido. Pepe, resolvió el primer gol, fue un golazo de Rodrigo Góes, que se ha convertido en el nuevo Mr. Champions. Creo que lo hemos dicho también en varias ocasiones. Rodrigo Góes, cuando llega a la Champions, se transforma. Si es el futbolista que le gusta la competición, este típico futbolista que siempre aparece en los momentos importantes, fue el héroe. Recuerden, contra el Manchester City y, bueno, contra el Atlético de Madrid, abre el marcador muy temprano con un auténtico golazo. Luego, otro golazo más de Julián Álvarez, el Araña Álvarez, el fichaje estrella del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone, que está pagando cada céntimo que desembolsó el Atlético de Madrid por él, que fueron muchos, al Manchester City. Bueno, lo está pagando. Yo creo que lo está devolviendo con creces, porque la temporada de Julián Álvarez está siendo fenomenal y además empate el partido con otra auténtica joya, una obra de arte, un golazo. Fue un partido de golazos, porque el tercero, que fue el segundo del Real Madrid, sí fue otro golazo más de Brahim Díaz, que, bueno, dejó en el piso, literalmente en el piso, a José María Jiménez, defensor uruguayo, y definió con derecha el segundo palo, un golazo, un gol muy bonito de Brahim Díaz. Y que es verdad que hubo, por ejemplo, un penalti que pudo haber sido penalti, que creo que en eso estamos de acuerdo, que pudo haber sido penalti a favor del Real Madrid, no se cantó. También hubo algunas jugadas polémicas en las dos áreas, pero sobre todo una jugada que yo quiero no quiero dejar pasar por alto, y es que es la jugada de Mbappé. El Real Madrid pudo sentenciar la eliminatoria. El propio Cholo Simeone después dijo: salimos con vida. ¿Por qué? Porque él vio esa jugada, que es increíble, increíble, pero literalmente increíble, que Kylian Mbappé, un futbolista profesional, un futbolista que además es considerado el mejor futbolista del mundo, al menos nominalmente, como siempre digo, no logró darle un pase de 6 metros a Vinicius delante de la portería. Se había caído, resbalado incluso el defensor que venía con Vinicius. Vinicius estaba completamente solo delante del arco y Mbappé no le salió bien el pase, lo dejó un poco atrás el pase y Vinicius no pudo definir lo que sería, lo que estaba cantado para el 3-1. Así que yo creo que la victoria de Real Madrid fue merecida y además pudo haber sido una victoria que sentenciara la eliminatoria, pero bueno, todo quedó abierto. Ahora el partido de vuelta en el Metropolitano, el feudo casi infranqueable que tiene el Cholo Simeone allí, pero igualmente va con ventaja. ¿Qué le sirve? ¿Qué resultado le sirve? Ya para cerrar el tema del Atlético de Madrid, Real Madrid, por lo menos para mí, ¿qué resultado le serviría al Atlético de Madrid? Quiero recordarles otra vez que no vale el gol del de visitante, no vale más, no vale menos, no. Este partido está, para que entiendan, empieza cuando el árbitro comienza el partido, empieza 1-0 a favor del Real Madrid. Olvídense del 2-1. Yo siempre les digo esto para que entiendan a nuestra gente en Cuba. El partido está 1-0. ¿Qué le sirve? Bueno, pues al Atlético de Madrid le sirve ganar por 2 goles, si quiere resolver el partido en 90 minutos. Si el Atlético de Madrid gana por 1 gol, el partido del Metropolitano, esto se iría a tiempos extras y a penal. Y al Real Madrid, por supuesto, le conviene un empate o una victoria, cualquier resultado positivo.
Muy bien. La única otra serie que está interesante, porque ya te digo una cosa, el Arsenal le metió 7-1 al Eindhoven, ya eso terminó. El Aston Villa le metió 3-1 en Bélgica al Brujas, ya eso terminó. El Bayern de Múnich le metió 3-0 al Bayer Leverkusen. Es sumamente difícil que el Leverkusen le dé vuelta a ese marcador. Sin embargo, el Borussia Dortmund, el actual subcampeón europeo, solamente pudo empatar en casa contra el Lille de Francia 1-1. Recuerden que el Lille ya le ganó al Real Madrid en esta Champions. ¿Qué te parece esa serie?
Bueno, ya digo, el Lille volvió a salir, digamos, sin muchos daños de un partido muy difícil. Y como bien dices, aquí en esta propia Champions League ha logrado resultados bien bien importante, por ejemplo, victoria sobre el Feyenoord, victoria sobre el Real Madrid, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, también empató con la Juventus, le ganó al Atlético de Madrid en el Metropolitano, que creo que es un resultadazo, ganarlo en el Metropolitano, le ganó 1-3 al Atlético de Madrid. Estoy solo refrescando algunos resultados porque para mí no es una gran sorpresa. Primero, el Borussia Dortmund ha tenido una temporada muy mala, ni siquiera ha estado compitiendo por el título en la Bundesliga. Yo sí creía, o creo, y sigo creyendo, que el Borussia Dortmund es favorito para pasar la eliminatoria, pero ahora tienen que jugar en Francia. Ahora tienen que jugar contra un Lille que tiene mucha confianza, sobre todo. Creo que lo que Lille tiene es muchísima confianza en sí mismo. No tienen nada que perder, todo lo tienen que ganar, y por tanto están jugando ese fútbol que quizás otros equipos grandes no pueden hacerlo, porque tienen presión, porque tienen, digamos, están obligados, casi obligados a ganar. Entonces, hay que recordar que Fútbol Club Barcelona, que ahora vamos a estar hablando de él, del partido, iría contra el que gane de esta serie. Si realmente Fútbol Club Barcelona tiene uno de los caminos más fáciles que he visto hasta las semifinales en la historia de la Champions League.
Correcto.
Estamos hablando que está enfrentando ahora al Benfica, y va a enfrentar muy probablemente al Lille para meterse en semifinales de la Champions League. Pero solo quería recordarle que el que gane entre Borussia Dortmund y el Lille será el rival del Barcelona. Entonces, yo creo que, bueno, pues un resultado realmente negativo para el Borussia Dortmund, y que tendrá que decidirse en Francia. Ahora mismo el favorito, ligeramente favorito, si tú me preguntas, el equipo que puede pasar en Francia, bueno, pues claramente 51% para el Lille, 49% para el Borussia Dortmund, pero sigo creyendo que si el Borussia Dortmund está serio, saca casta, saca pedigrí, como siempre digo, el fútbol tiene pedigrí, esta competición es de pedigrí, el pedigrí va con el Borussia Dortmund, que saben lo que es. Vienen de estar en una final y saben lo que es también ser campeón en Europa.
Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, el balompié fútbol soccer. Bueno, Daguito, tú tocaste el tema del Barcelona. El Liverpool derrotó en Francia al Paris Saint-Germain 1-0. Alisson Becker se lució ahí. Estábamos hablando antes del programa que Alisson Becker le tapó por lo menos 6 goles al Paris Saint-Germain.
Bueno, sí, yo te mandé una infografía por privado que salió increíble. Este partido fue uno de los partidos más surrealistas que he visto en mi vida, si tengo que decirlo. Incluso yo estuve viendo ese partido en otro equipo, sí, estuve compartiendo transmisión con la del Barcelona, y es increíble. Bueno, pues para decir, por ejemplo, fueron 27 tiros del PSG contra 2 solamente del Liverpool, fueron 10 tiros a puerta entre los tres palos, 10, 10 tiros entre los tres palos del PSG contra 1 solo del Liverpool. Es decir, Liverpool llegó y besó el santo, y además, mira esta estadística, Pepe, goles esperados, que es la nueva estadística, la estadística más moderna que hay en el fútbol, expected goals, que te dice, según las chances, los superordenadores, según la capacidad o la calidad de las ocasiones que tenga un equipo, te va diciendo cuántos goles el equipo debió marcar. Y bueno, pues, ¿sabes cuál es el gol esperado del PSG? 2,58. Estamos hablando que el PSG tenía que haber ganado este partido 3-0. Y explico por qué. Porque los goles esperados del Liverpool fueron 0,25. Significa que el Liverpool anotó un gol mucho más de lo esperado. Entonces, si el Liverpool tiene 0,25 y el PSG pasa a los 2,5, porque no existe medio gol, este partido mínimamente debió haber terminado 2-0, 3-1, y sin embargo sale ganando Liverpool con, como bien tú dices, el MVP del partido, que se llevó el trofeito de la Champions, Alisson Becker, que debía una actuación como esa, hacía mucho tiempo que yo no veía a Alisson Becker tan determinante en un partido. Se parecía, ¿te acuerdas de Thibaut Courtois en la final contra el propio Liverpool?
Sí, me acuerdo,
bueno,
muy bien.
Eso fue lo que hizo Alisson Becker.
Bueno, una vez más, Leo Messi decepcionó al lleno completo aquí en Fort Lauderdale, aunque el Inter Miami ganó su partido contra un club jamaiquino que en Cuba nadie conoce, que se llama Cavalier, en la Champions League de la CONCACAF. Leo Messi no jugó su segundo partido consecutivo y el Inter Miami ganó 2-0. Durante el fin de semana, el Inter Miami había viajado a Houston, donde derrotó al Dynamo 4-1, y una vez más, Leo Messi no jugó. O sea que si Leo Messi no juega, el Inter de Miami gana. Y la única vez que sí jugó, el Miami, Inter Miami, a duras penas empató en el último minuto del partido, y a Leo Messi le dieron una tarjeta amarilla más una multa en ese partido. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, que otra vez estuve leyendo sobre lo de Lionel Messi, porque realmente es preocupante que se pierda dos partidos sin estar lesionado, porque yo creo que, a ver, no está lesionado gravemente. Lo que pasa es que, según informaciones, porque ya sabemos cómo trata la información el Inter de Miami de Lionel Messi y la MLS de Lionel Messi, tratan como un secreto auténtico, secreto de Estado, porque ya sabemos todos los intereses que están envueltos en que Messi esté o no esté. Ya Houston lo sufrió, la MLS, las televisiones saben que cuando juega Messi es una cosa y cuando no juega Messi es otra. Entonces tratan este tipo de situaciones de lesión o de ausencias de Messi como un secreto de Estado. En el país de la libertad, como siempre decimos, pues la realidad es que no hay ningún tipo de transparencia con la salud de Messi. Yo creo personalmente, si me preguntas, que Messi no está lesionado, de hecho está convocado con Argentina. Lo que pasa es que, según lo que dicen los informes que llegan desde Miami, es que lo que están haciendo es previniendo un trabajo profiláctico. Entonces, bueno, pues trabajo profiláctico cuando acaba de empezar la temporada, que como bien dices, el Inter de Miami lo que ha jugado son 4 partidos, yo creo que está un poquito apresurado ese trabajo profiláctico. También se dice que tiene una pequeñísima lesión muscular, que lo que quieren es evitar que eso llegue más, que pasa peor, y están cuidándolo. Yo realmente creo que no necesitaba el Inter de Miami para ganarle a este equipo Cavalier, que un equipo, a ustedes, esto como bien dice, es completamente desconocido aquí en Cuba y en la mayoría de los países, un equipo jamaiquino que no tiene ningún tipo de prestigio internacional, por lo que yo creo que incluso sin Messi, como lo hicieron, lo ganaron fácil 2-0, yo creo que esa eliminatoria está ya, el Inter de Miami va a seguir avanzando en esta Conca Champions. Yo creo que lo que están haciendo es eso. El Houston no viajó y ahora aquí no lo necesitaban, porque están logrando resultados positivos sin Messi, porque tienen un equipazo, Inter de Miami tiene un equipazo. Y bueno, pues yo creo que en el próximo partido, ahora Inter de Miami-Charlotte, que se juega el próximo 9 de marzo, yo creo que sí estará, porque se juega incluso aquí, ahí, en la misma ciudad, yo creo que sí estará sin ningún tipo de problema.
Así es. Bueno, Daguito, en Europa, este fin de semana, en este momento el Inter tiene un punto de ventaja sobre el Napoli. El Inter juega contra el Monza, eso es pan con jamón. El Inter debería de ganar ese partido. Mientras que el equipo de Napoli en casa contra la Fiorentina de Florencia, un poquitín más complicado. ¿Qué te parece?
Sí, como bien dices, yo creo que el Inter creo que no va a tener ningún tipo de problema para ganar la Monza, y luego poco más, el Inter debe dormir esta jornada en primer lugar, como bien lo estuvimos comentando, lo hemos estado comentando, yo creo que cuando el Inter coge la punta de la Serie A va a ser muy difícil arrebatarle ese primer puesto, aunque solo está a un punto por encima de Napoli. Ya luego, Atalanta con 55 puntos todavía está con opciones, no se le puede quitar ningún tipo de opción, pero todos sabemos que Atalanta es un equipo menor. Y luego ya la Juventus sí me parece que no tiene muchas opciones, porque tiene 52 puntos a 6 unidades del Inter de Milán. Creo que, yo digo, esto está entre Napoli e Inter, pero el Inter con una ventaja mínima siempre va a ser favorito en la Serie A.
Bueno, mientras tanto en España, el Barcelona un punto de ventaja sobre el Atlético Madrid y 3 sobre el Real. Este fin de semana, mañana, el Barça en casa contra el Osasuna, Atlético visita a Getafe y Real Madrid recibe al Rayo Vallecano.
Los tres deben ganar, sinceramente te lo digo. Barcelona contra Osasuna está teniendo una buena temporada, pero juegan en Montjuic, me parece que debería ganar. Atlético Madrid no lo va a tener fácil con el Getafe, sobre todo porque los tres han tenido Champions entre semana y los tres están enfocados en la vuelta y en sus partidos, en partidos de la Liga de Campeones. Que puede haber alguna sorpresa, perfectamente puede haberla, porque incluso te voy a decir, el Real Madrid va contra el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que le juega muy bien al Real Madrid, muy bien siempre le juega al Real Madrid. A priori deberían ser los tres los favoritos y lograr los tres sus respectivas victorias, pero no descartes una sorpresa, la típica sorpresa del desenfoque deportivo. Es decir, ahora mismo no tienen cabeza para este partido porque claramente, quieras o no, estás pensando estás en medio de una eliminatoria de la Champions y bueno, pues vamos a ver quién es de los tres el que se la sorpresa, o si es definitivamente los tres ganan sus partidos y se mantiene todo igual.
Bueno, y en Inglaterra, este fin de semana, ya para terminar, las ligas más importantes del viejo continente, también tenemos encuentros interesantes, Mr. Daguito. ¿Qué me puedes decir de, por ejemplo, Nottingham Forest, Manchester City, que están peleándose el último lugar para clasificar a la Champions League?
Yo creo que en otras circunstancias no nos atreveríamos a decir nunca que un Nottingham Forest, Manchester City sería partido de la jornada, pero sí, es el típico partido de la jornada, porque como bien dices, ambos están luchando ese cuarto puesto con el Chelsea también puesto ahí en el quinto con 46 puntos y el Newcastle con 44. No se pueden dormir ninguno de los dos, y claramente sabemos que Manchester City, aunque no tenga su mejor temporada, ya no está en la Champions, se va a enfocar en tratar de quedar lo más alto posible en la Premier League, así que el Nottingham Forest es el que a priori parecería que podría caerse ese cuarto lugar en detrimento del Chelsea, por ejemplo. Pero la verdad es que eso va a ser un partidazo. No se puede confiar en Pep Guardiola. Será en el estadio de Nottingham Forest, un estadio donde ellos se hacen duro y se hacen fuertes. Así que yo espero un partido muy parejo, donde no descarto un empate, donde no descarto un resultado positivo a favor del Nottingham Forest, porque a fin de cuentas han hecho un temporador los dirigidos por Nuno Espíritu Santo.
Correcto. Y por último, el Manchester United contra Arsenal de Londres el domingo a las 12:30 hora de Cuba. ¿Quién te gusta ahí, Daguito?
Yo te digo, me gusta el Arsenal. El Manchester United está más cerca del descenso. Ahora mismo Manchester United está en el lugar número 14 con 33 puntos. Y está solo, bueno, pues realmente no va a descender porque, por ejemplo, el Leicester tiene 17 puntos. Pero ya el Manchester United ha demostrado que no tiene capacidad ni con Amorim ni con Ten Hag antes. Tenía capacidad para devolver una temporada, para digamos remontar esta temporada. Así que yo creo que incluso siendo el teatro de los sueños ahí en Old Trafford el partido, yo creo que Arsenal viene con confianza, ya viene, como bien dices, de haber eliminado prácticamente en la primera vuelta del PSV. Yo creo que sí, yo aquí estoy con el Arsenal, creo que pueden lograr un resultado positivo en Old Trafford.
Bueno, vamos a tener a Daguito Valdés, si todo marcha bien, definitivamente Daguito Valdés va a estar con nosotros el lunes. En este programa estamos tratando de tenerlo en vivo, en persona, el lunes, aquí en nuestros estudios centrales de Radio Martí. Daguito, primera vez que nos vamos a ver la cara, estamos muy ansiosos por conocerte.
Igual yo, ya que me hace muchísima ilusión estar ahí en el estudio y conocerte a ti en persona, que ya hemos compartido muchísimos años, y también a todo el equipazo que tenemos, y bueno, pues nada, si Dios quiere, Dios mediante, estaré ahí el lunes, sobre todo para pasarla bien hablando de fútbol.
Estoy sí, pero también vamos a hablar de lo que va a ocurrir la próxima semana en la Champions League, porque recuerden, ya el martes regresa la Champions, incluyendo el Real Madrid contra el Atlético en el Metropolitano y otros partidos más de suma importancia ese día. Te voy a decir una cosa, Daguito, te vas a echar al agua el lunes aquí, porque yo todavía sigo diciendo que el Atlético de Madrid va a eliminar al Real Madrid en la Champions. A mí no me importa que sea por penaltis, no tienen que ganar la serie, pueden ganar el partido 2-1, irse a penaltis y cargarse al Real Madrid. ¿Qué te parece?
Ya digo, es valiente de tu parte, después de haber perdido allí en el Bernabéu, que seguir con tu pronóstico. Yo te entiendo, creo que el Atlético de Madrid, como bien, ahí estoy de acuerdo contigo, te lo dije el lunes, si no es este año, no es ninguno. Es así de simple, porque el Atlético de Madrid tiene un plantillón. Yo creo que son perfectamente capaces de remontarle al Real Madrid allí. Lo que pasa es que yo sigo pensando que incluso antes del partido de la Bernabéu, el Real Madrid en la Champions, Pepe, es otra cosa, como bien dije, es un romance inexplicable que casi siempre termina con victoria o pasando el Real Madrid.
Una última pregunta, porque tenemos que ir a otros deportes. Daguito, si el Atlético no gana la Champions ni gana la Liga, ¿votan al Cholo Simeone, sí o no? Rápido.
Sí, definitivamente. Bueno, votan no terminará el Cholo Simeone su ciclo. Tiene que ganar algo el Atlético de Madrid. Tiene definitivamente que ganar algo.
Pero no, yo no estoy hablando de la Copita del Rey. Estoy hablando de la Liga o la Champions. Una de las dos. O las dos.
Si no gana ninguna de las dos, yo creo que estaría muy en peligro ya de una vez por todas el puesto de Cholo Simeone en el Atlético Marítimo. Cuento contigo.
Muchas gracias a Daguito Valdés. Nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche la selección brasileña de béisbol, oyeron bien, no de fútbol, la selección brasileña de béisbol se convirtió en la última en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar el próximo mes de marzo por todo el planeta, derrotando y eliminando a Alemania 6-4 en un torneo que se jugó en Arizona. ¿Qué significa esto? Que Brasil es la última de las 20 selecciones que van a jugar el próximo mes de marzo en San Juan, Puerto Rico, Miami, Florida, Houston, Texas y Tokio, Japón. Ya sabemos desde ahora que en el Grupo A, en San Juan, Puerto Rico, jugará el país anfitrión, Cuba, Panamá, Canadá y uno de los cuatro países que acaba de clasificar, o sea, Nicaragua, Colombia, Brasil o Taiwán. Posiblemente sea Nicaragua, Colombia o Brasil. En el Grupo B, en Houston, se verán las caras Estados Unidos, país anfitrión, México, Italia, Gran Bretaña y otro de esos cuatro que acabo de mencionar. Quizás sea Colombia, quizás sea Nicaragua o quizás sea Brasil. Y aquí mismo en la capital del Sol, porque el Clásico Mundial regresa aquí a Miami. Ustedes recordarán que hace 4 años fue un éxito total y completo el Clásico Mundial aquí, donde Japón ganó la final derrotando a Estados Unidos en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí. Pero antes de llegar a la final, Estados Unidos había eliminado a Cuba. Así es. Aquí mismo está República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y uno de esos 4 equipos que tuvieron que clasificar. Así que tenemos a los 20 sobrevivientes que van a jugar en el Clásico Mundial. Colombia y Nicaragua clasificaron invictos al Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Brasil y Taiwán Taipei tuvieron que jugar un repechaje, eliminando a Alemania y España, respectivamente, para colarse en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que hasta ahora, representando a Europa, está Gran Bretaña y está también Países Bajos. Increíble, pero cierto, Italia también logró colarse, pero ni España ni Alemania. Así que Europa con muy baja participación en este Clásico Mundial de Béisbol. Las Américas sumamente bien representadas para este evento y se esperan llenos completos aquí en Miami. Ustedes recordarán que se vendieron las 37,500 entradas para los partidos de la ronda del knockout aquí en Miami hace 4 años para el Clásico Mundial de Béisbol. Ya desde ahora están esperando básicamente lo mismo y hay que ver a ver si Cuba logra jugar en las rondas de knockout. Y recuerden, los equipos que no logren clasificar a la segunda ronda o la ronda del knockout van a tener que jugar otra vez eliminatorias dentro de 3 años. Me están diciendo que no hay tiempo para más Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
manos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las tres ligas más importantes del planeta, Radio Martí. Ligas de fútbol, ¿ok? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Ay, mira, me aplaudieron hoy, qué error. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde Pinar del Río, Cuba, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme saludarte y, bueno, pues, compartir sobre el más universal de los deportes. El deporte que realmente la juventud creo que aquí en Cuba es la que es el deporte que más siguen, el que más practican también. Y, bueno, pues, siempre es un placer llevarles ese digamos, tema que tanto atrae a la gente joven aquí en Cuba.
Y justamente hoy vamos a hablar no solamente de lo que ocurrió esta semana en la Champions League, sino que también lo que ocurrió o que no ocurrió cuando Leo Messi no jugó anoche. Y las tres ligas más importantes del planeta continúan su acción este fin de semana. La liga italiana y española están para cualquiera. Les estoy diciendo cualquiera. Esperen que vean lo que va a pasar este fin de semana y quién está de primero en este momento. Todo eso y mucho más hoy con Daguito Valdés aquí, Mr. Mikey. Ponme la musiquita del balompié fútbol soccer. Bueno, resumiendo los 8 partidos de la Champions League durante esta semana, y para sorpresa de nadie, para mí el encuentro más electrizante y dramático fue la victoria del Real Madrid el martes por la noche allá en España, en la capital española, contra el Atlético de Madrid 2-1. De ahí en adelante, sí hubo uno que otro partido interesante, pero también hubo goleadas. Y para hablar de esto y mucho más, aquí tenemos a Daguito Valdés. Vamos a comenzar con Real Madrid-Atlético. ¿Qué te pareció ese partido?
Bueno, un partido que a priori lo habíamos dicho aquí el lunes. Habíamos dicho que iba a ser un partido muy, muy complicado para el Real Madrid, también para el Atlético de Madrid, por supuesto. Y que también dijimos que no hiciéramos mucho, no se podía hacer mucho caso al estado de forma en el que estaba el Real Madrid, en el que está, en el que se encuentra el Real Madrid en la liga. Una liga que dominaban con ventaja y que te han terminado perdiendo el liderato por una crisis de resultados bien importante que ha puesto incluso en el punto de mira a Carlo Ancelotti y a muchos de sus jugadores. Bueno, pues otra vez, siempre lo he dicho y parece repetitivo, ¿no? Pero cuando el Real Madrid se pone el escudo de la Champions en el hombro, es otro equipo, es algo que no se puede explicar, que simplemente no tiene explicación. Es el Real Madrid en la Champions, es un equipo y una competición que tienen un amorío, una relación como la de Romeo y Julieta. No hay forma de que ellos se separen, y bueno, lo demostró una vez más. No, un Atlético que tengo que decir que jugó bien, que jugó a su fútbol, que hizo un buen mucho Real Madrid. Un Atlético de Madrid que también lo dijiste tú aquí, con un plantillón. El año del Atlético de Madrid tiene que ser este, porque yo creo que la era de Cholo Simeone, esta es la mejor plantilla que tiene el técnico argentino. Sin embargo, el Real Madrid le bastó dos auténticas genialidades para resolver el partido. Pepe, resolvió el primer gol, fue un golazo de Rodrigo Góez, que se ha convertido en el nuevo Mr. Champions. Creo que lo hemos dicho también en varias ocasiones. Rodrigo Góes, cuando llega a la Champions, se transforma. Si es el futbolista que le gusta la competición, este típico futbolista que siempre aparece en los momentos importantes, fue el héroe. Recuerden, contra el Manchester City y, bueno, contra el Atlético de Madrid, abre el marcador muy temprano con un auténtico golazo. Luego, otro golazo más de Julián Álvarez, el Araña Álvarez, el fichaje estrella del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone, que está pagando cada céntimo que desembolsó el Atlético de Madrid por él, que fueron muchos, al Manchester City. Bueno, lo está pagando. Yo creo que lo está devolviendo con creces, porque la temporada de Julián Álvarez está siendo fenomenal y además empate el partido con otra auténtica joya, una obra de arte, un golazo. Fue un partido de golazos, porque el tercero, que fue el segundo del Real Madrid, sí fue otro golazo más de Brahim Díaz, que, bueno, dejó en el piso, literalmente en el piso, a José María Jiménez, defensor uruguayo, y definió con derecha el segundo palo, un golazo, un gol muy bonito de Brahim Díaz. Y que es verdad que hubo, por ejemplo, un penalti que pudo haber sido penalti, que creo que en eso estamos de acuerdo, que pudo haber sido penalti a favor del Real Madrid, no se cantó. También hubo algunas jugadas polémicas en las dos áreas, pero sobre todo hubo una jugada que yo quiero no quiero dejar pasar por alto, y es que es la jugada de Mbappé. El Real Madrid pudo sentenciar la eliminatoria. El propio Cholo Simeone después dijo: salimos con vida. ¿Por qué? Porque él vio esa jugada, que es increíble, increíble, pero literalmente increíble, que Kylian Mbappé, un futbolista profesional, un futbolista que además es considerado el mejor futbolista del mundo, al menos nominalmente, como siempre digo, no logró darle un pase de 6 metros a Vinicius delante de la portería. Se había caído, resbalado incluso el defensor que venía con Vinicius. Vinicius estaba completamente solo delante del arco y Mbappé no le salió bien el pase, lo dejó un poco atrás el pase y Vinicius no pudo definir lo que sería, lo que estaba cantado para el 3-1. Así que yo creo que la victoria de Real Madrid fue merecida, y además pudo haber sido una victoria que sentenciara la eliminatoria, pero bueno, todo quedó abierto. Ahora el partido de vuelta en el Metropolitano, el feudo casi infranqueable que tiene el Cholo Simeone allí, pero igualmente va con ventaja. ¿Qué le sirve? ¿Qué resultado le sirve? Ya para cerrar el tema del Atlético de Madrid, Real Madrid, por lo menos para mí, ¿qué resultado le serviría al Atlético de Madrid? Quiero recordarles otra vez que no vale el gol del de visitante, no vale más, no vale menos, no. Este partido está, para que entiendan, empieza cuando el árbitro comienza el partido, empieza 1-0 a favor del Real Madrid. Olvídense del 2-1. Yo siempre les digo esto para que entiendan a nuestra gente en Cuba. El partido está 1-0. ¿Qué le sirve? Bueno, pues al Atlético de Madrid le sirve ganar por 2 goles, si quiere resolver el partido en 90 minutos. Si el Atlético de Madrid gana por 1 gol, el partido del Metropolitano, esto se iría a tiempos extras y a penal. Y al Real Madrid, por supuesto, le conviene un empate o una victoria, cualquier resultado positivo.
Muy bien. La única otra serie que está interesante, porque ya te digo una cosa, el Arsenal le metió 7-1 al Eindhoven, ya eso terminó. El Aston Villa le metió 3-1 en Bélgica al Brujas, ya eso terminó. El Bayern de Múnich le metió 3-0 al Bayer Leverkusen. Es sumamente difícil que el Leverkusen le dé vuelta a ese marcador. Sin embargo, el Borussia Dortmund, el actual subcampeón europeo, solamente pudo empatar en casa contra el Lille de Francia 1-1. Recuerden que el Lille ya le ganó al Real Madrid en esta Champions. ¿Qué te parece esa serie?
Bueno, ya digo, el Lille volvió a salir, digamos, sin muchos daños de un partido muy difícil. Como bien dices, aquí en esta propia Champions League ha logrado resultados bien bien importante, por ejemplo, victoria sobre el Feyenoord, victoria sobre el Real Madrid, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, también empató con la Juventus, le ganó al Atlético de Madrid en el Metropolitano, que creo que es un resultadazo, ganarlo en el Metropolitano, le ganó 1-3 al Atlético de Madrid. Estoy solo refrescando algunos resultados porque para mí no es una gran sorpresa. Primero, el Borussia Dortmund ha tenido una temporada muy mala, ni siquiera ha estado compitiendo por el título en la Bundesliga. Yo sí creía, o creo, y sigo creyendo, que el Borussia Dortmund es favorito para pasar la eliminatoria, pero ahora tienen que jugar en Francia. ahora tienen que jugar contra un Lille que tiene mucho, tiene mucha confianza sobre todo. Creo que lo que Lille tiene es muchísima confianza en sí mismo, no tienen nada que perder, todo lo tienen que ganar, y por tanto están jugando ese fútbol que quizás otros equipos grandes no pueden hacerlo, porque tienen presión, porque tienen, digamos, están obligados, casi obligados a ganar. Entonces, hay que recordar que Fútbol Club Barcelona, que ahora vamos a estar hablando de él, del partido, iría contra el que gane de esta serie. Si realmente Fútbol Club Barcelona tiene uno de los caminos más fáciles que he visto hasta las semifinales en la historia de la Champions League.
Correcto.
Estamos hablando que está enfrentando ahora al Benfica, y va a enfrentar muy probablemente al Lille para meterse en semifinales de la Champions League. Pero solo quería recordarle que el que gane entre Borussia Dortmund y el Lille será el rival de Barcelona. Entonces, yo creo que, bueno, pues un resultado realmente negativo para el Borussia Dortmund, y que tendrá que decidirse en Francia. Ahora mismo el favorito, ligeramente favorito, si tú me preguntas, el equipo que puede pasar en Francia, bueno, pues claramente 51% para el Lille, 49% para el Borussia Dortmund, pero sigo creyendo que si el Borussia Dortmund está serio, saca casta, saca pedigrí, como siempre digo, el fútbol tiene pedigrí, esta competición es de pedigrí, el pedigrí va con el Borussia Dortmund, que saben lo que es, vienen de estar en una final, sí, y saben lo que es también ser campeón en Europa.
Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, el balompié fútbol soccer. Bueno, Daguito, tú tocaste el tema del Barcelona. El Liverpool derrotó en Francia al Paris Saint-Germain 1-0. Alisson Becker se lució ahí. Estábamos hablando antes del programa que Alisson Becker le tapó por lo menos 6 goles al Paris Saint-Germain.
Bueno, sí, yo te mandé una infografía por privado que salió increíble. Este partido fue uno de los partidos más surrealistas que he visto en mi vida, si tengo que decirlo. Incluso yo estuve viendo ese partido en otro equipo, si estuve compartiendo transmisión con la del Barcelona, y es increíble. Bueno, pues para decir, por ejemplo, fueron 27 tiros del PSG contra 2 solamente del Liverpool, fueron 10 tiros a puerta entre los tres palos, 10 tiros entre los tres palos del PSG contra 1 solo del Liverpool. Es decir, Liverpool llegó y besó el santo. Y además, mira esta estadística, Pepe, goles esperados, que es la nueva estadística, la estadística más moderna que hay en el fútbol, expected goals, que te dice, según las chances, los superordenadores, según la capacidad o la calidad de las ocasiones que tenga un equipo, te va diciendo cuántos goles el equipo debió marcar. Y bueno, pues, ¿sabes cuál es el gol esperado del PSG? 2,58. Estamos hablando que el PSG tenía que haber ganado este partido 3-0. Y explico por qué. Porque los goles esperados del Liverpool fueron 0,25. Significa que el Liverpool anotó un gol mucho más de lo esperado. Entonces, si el Liverpool tiene 0,25 y el PSG pasa a los 2,5, porque no existe medio gol, este partido mínimamente debió haber terminado 2-0, 3-1, y sin embargo sale ganando Liverpool con, como bien tú dices, el MVP del partido, el trofeito de la Champions, Alisson Becker, que debía una actuación como esa, que debía, hacía mucho tiempo que yo no veía a Alisson Becker tan determinante en un partido. Se parecía, ¿te acuerdas de Thibaut Courtois en la final contra el propio Liverpool?
Sí, me acuerdo, bueno, muy bien.
Eso fue lo que hizo Alisson Becker.
Bueno, una vez más, Leo Messi decepcionó al lleno completo aquí en Fort Lauderdale. Aunque el Inter Miami ganó su partido contra un club jamaiquino que en Cuba nadie conoce, que se llama Cavalier, en la Champions League de la CONCACAF, Leo Messi no jugó su segundo partido consecutivo y el Inter Miami ganó 2-0. Durante el fin de semana, el Inter Miami había viajado a Houston, donde derrotó al Dynamo 4-1, y una vez más, Leo Messi no jugó. O sea que si Leo Messi no juega, el Inter de Miami gana. Y la única vez que sí jugó, el Miami, Inter Miami, a duras penas empató en el último minuto del partido, y a Leo Messi le dieron una tarjeta amarilla más una multa en ese partido. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, que otra vez estuve leyendo sobre lo de Lionel Messi, porque realmente es preocupante que se pierda dos partidos sin estar lesionado, porque yo creo que, a ver, no está lesionado gravemente. Lo que pasa es que, según informaciones, porque ya sabemos cómo trata la información el Inter de Miami de Lionel Messi y la MLS de Lionel Messi, tratan como un secreto auténtico, secreto de Estado, porque ya sabemos todos los intereses que están envueltos en que Messi esté o no esté. Ya Houston lo sufrió, la MLS, las televisiones saben que cuando juega Messi es una cosa y cuando no juega Messi es otra. Entonces tratan este tipo de situaciones de lesión o de ausencias de Messi como un secreto de Estado. En el país de la libertad, como siempre decimos, pues la realidad es que no hay ningún tipo de transparencia con la salud de Messi. Yo creo personalmente, si me preguntas, que Messi no está lesionado, de hecho está convocado con Argentina. Lo que pasa es que, según lo que dicen los informes que llegan desde Miami, es que lo que están haciendo es previniendo un trabajo profiláctico. Entonces, bueno, pues trabajo profiláctico cuando acaba de empezar la temporada, que como bien dices, el Inter de Miami lo que ha jugado son 4 partidos, yo creo que está un poquito apresurado ese trabajo profiláctico. También se dice que tiene una pequeñísima lesión muscular, que lo que quieren es evitar que eso llegue más, que pase a peor, y están cuidándolo. Yo realmente creo que no necesitaba el Inter de Miami para ganarle a este equipo Cavalier, que un equipo, a ustedes, esto como bien dice, es completamente desconocido aquí en Cuba y en la mayoría de los países, un equipo jamaiquino que no tiene ningún tipo de prestigio internacional, por lo que yo creo que incluso sin Messi, como lo hicieron, lo ganaron fácil 2-0, yo creo que esa eliminatoria está ya, el Inter de Miami va a seguir avanzando en esta Conca Champions. Yo creo que lo que están haciendo es eso. El Houston no viajó y ahora aquí no lo necesitaban, porque están logrando resultados positivos sin Messi, porque tienen un equipazo, Inter de Miami tiene un equipazo. Y bueno, pues yo creo que en el próximo partido, ahora Inter de Miami-Charlotte, que se juega el próximo 9 de marzo, yo creo que sí estará, porque se juega incluso aquí, ahí, en la misma ciudad, yo creo que sí estará sin ningún tipo de problema.
Así es. Bueno, Daguito, en Europa, este fin de semana, en este momento el Inter tiene un punto de ventaja sobre el Napoli. El Inter juega contra el Monza, eso es pan con jamón, el Inter debería de ganar ese partido. Mientras que el equipo de Napoli en casa contra la Fiorentina de Florencia, un poquitín más complicado. ¿Qué te parece?
Sí, como bien dices, yo creo que el Inter no va a tener ningún tipo de problema para ganar la Monza. Y luego, poco más, el Inter debe dormir esta jornada en primer lugar. Como bien lo estuvimos comentando, lo hemos estado comentando, yo creo que cuando el Inter coge la punta de la Serie A va a ser muy difícil arrebatarle ese primer puesto, aunque solo está a un punto por encima de Napoli. Ya luego, Atalanta con 55 puntos todavía está con opciones, no se le puede quitar ningún tipo de opción, pero todos sabemos que Atalanta es un equipo menor. Y luego ya la Juventus sí me parece que no tiene muchas opciones, porque tiene 52 puntos a 6 unidades del Inter de Milán. Creo que, yo digo, esto está entre Napoli e Inter, pero el Inter con una ventaja mínima siempre va a ser favorito en la Serie A.
Bueno, mientras tanto en España, el Barcelona un punto de ventaja sobre el Atlético Madrid y 3 sobre el Real. Este fin de semana, mañana, el Barça en casa contra el Osasuna, Atlético visita a Getafe y Real Madrid recibe al Rayo Vallecano.
Los tres deben ganar, sinceramente te lo digo. Barcelona contra Osasuna está teniendo una buena temporada, pero juegan en Montjuic, me parece que debería ganar. Atlético Madrid no lo va a tener fácil con el Getafe, sobre todo porque los tres han tenido Champions entre semana y los tres están enfocados en la vuelta y en sus partidos, en partidos de la Liga de Campeones. Que puede haber alguna sorpresa, perfectamente puede haberla, porque incluso te voy a decir, el Real Madrid va contra el Rayo Vallecano, que le juega muy bien al Real Madrid, muy bien siempre le juega al Real Madrid. A priori deberían ser los tres los favoritos y lograr los tres sus respectivas victorias, pero no descartes una sorpresa, la típica sorpresa del desenfoque deportivo. Es decir, ahora mismo no tienen cabeza para este partido porque claramente, quieras o no, estás pensando, estás en medio de una eliminatoria de la Champions y bueno, pues vamos a ver quién es de los tres el que se rifa la sorpresa, o si es definitivamente los tres ganan sus partidos y se mantiene todo igual.
Bueno, y en Inglaterra, este fin de semana, ya para terminar, las ligas más importantes del viejo continente, también tenemos encuentros interesantes, Mr. Daguito. ¿Qué me puedes decir de, por ejemplo, Nottingham Forest, Manchester City, que están peleándose el último lugar para clasificar a la Champions League?
Yo creo que en otras circunstancias no nos atreveríamos a decir nunca que un Nottingham Forest, Manchester City sería partido de la jornada, pero sí, es el partido, el típico partido de la jornada, porque como bien dices, ambos están luchando ese tercer puesto con el Chelsea también puesto ahí en el quinto con 46 puntos y el Newcastle con 44. No se pueden dormir ninguno de los dos, y claramente sabemos que Manchester City, aunque no tenga su mejor temporada, ya no está en la Champions, se va a enfocar en tratar de quedar lo más alto posible en la Premier League, así que el Nottingham Forest es el que a priori parecería que podría caerse ese cuarto lugar en detrimento del Chelsea, por ejemplo, pero la verdad es que eso va a ser un partidazo. No se puede confiar en Pep Guardiola, será en el estadio de Nottingham Forest, un estadio donde ellos se hacen duro y se hacen fuertes, así que yo espero un partido muy parejo, donde no descarto un empate, donde no descarto un resultado positivo a favor del Nottingham Forest, porque al fin de cuentas han hecho un temporador los dirigidos por Nuno Espíritu Santo.
Correcto, y por último el Manchester United contra Arsenal de Londres el domingo a las 12:30 hora de Cuba. ¿Quién te gusta ahí, Daguito?
Me gusta el Arsenal, el Manchester United está más cerca del descenso, ahora mismo Manchester United está en el lugar número 14 con 33 puntos y está solo, bueno, pues realmente no va a descender porque, por ejemplo, el Leicester tiene 17 puntos. Pero ya el Manchester United ha demostrado que no tiene capacidad, ni con Amorim, ni con Ten Hag antes, tenía capacidad para devolver una temporada, para digamos, remontar esta temporada. Así que yo creo que incluso siendo el teatro de los sueños ahí en Old Trafford el partido, yo creo que Arsenal viene con confianza, ya viene, como bien dices, de haber eliminado prácticamente en la primera vuelta del PSV. Yo creo que sí, yo aquí estoy con el Arsenal, creo que pueden lograr un resultado positivo en Old Trafford.
Bueno, vamos a tener a Daguito Valdés, si todo marcha bien, definitivamente Daguito Valdés va a estar con nosotros el lunes en este programa. Estamos tratando de tenerlo en vivo, en persona, el lunes, aquí en nuestros estudios centrales de Radio Martí. Daguito, primera vez que nos vamos a ver la cara, estamos muy ansiosos por conocerte.
Igual yo, de verdad que me hace muchísima ilusión estar ahí en el estudio y conocerte a ti en persona, que ya hemos compartido muchísimos años, y también a todo el equipazo que tenemos, y bueno, pues nada, si Dios quiere, Dios mediante, estaré ahí el lunes, para sobre todo para pasarla bien hablando de fútbol.
Estoy sí, pero también vamos a hablar de lo que va a ocurrir la próxima semana en la Champions League, porque recuerden, ya el martes regresa la Champions, incluyendo el Real Madrid contra el Atlético en el Metropolitano, y otros partidos más de suma importancia ese día. Te voy a decir una cosa, Daguito, te vas a echar al agua el lunes aquí, porque yo todavía sigo diciendo que el Atlético de Madrid va a eliminar al Real Madrid en la Champions. A mí no me importa que sea por penaltis, no tienen que ganar la serie, pueden ganar el partido 2-1, irse a penaltis y cargarse al Real Madrid. ¿Qué te parece?
Ya digo, es valiente de tu parte, después de haber perdido allí en el Bernabéu, que seguir con tu pronóstico. Yo creo, yo te entiendo, creo que el Atlético de Madrid, como bien, ahí estoy de acuerdo contigo, te lo dije el lunes, si no es este año, no es ninguno. Es así de simple, porque el Atlético de Madrid tiene un plantillón. Yo creo que son perfectamente capaces de remontarle al Real Madrid allí. Lo que pasa es que yo sigo pensando que incluso antes del partido del Bernabéu, el Real Madrid en la Champions, Pepe, es otra cosa, es otra, como bien dije, es un romance inexplicable que casi siempre termina con victoria o pasando.
Una última pregunta, porque tenemos que ir a otros deportes. Daguito, si el Atlético no gana la Champions ni gana la Liga, ¿votan al Cholo Simeone, sí o no? Rápido.
Sí, definitivamente. Bueno, votan no terminará el Cholo Simeone en su ciclo. Tiene que ganar algo el Atlético de Madrid. Tiene definitivamente que ganar algo.
Pero no, yo no estoy hablando de la Copita del Rey. Estoy hablando de la Liga o la Champions. Una de las dos. O las dos.
Si no gana ninguna de las dos, yo creo que estaría muy en peligro ya de una vez por todas el puesto de Cholo Simeone en el Atlético Marítimo. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a Daguito Valdés. Nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche la selección brasileña de béisbol, oyeron bien, no de fútbol, la selección brasileña de béisbol se convirtió en la última en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar el próximo mes de marzo por todo el planeta, derrotando y eliminando a Alemania 6-4 en un torneo que se jugó en Arizona. ¿Qué significa esto? Que Brasil es la última de las 20 selecciones que van a jugar el próximo mes de marzo en San Juan, Puerto Rico, Miami, Florida, Houston, Texas y Tokio, Japón. Ya sabemos desde ahora que en el Grupo A, en San Juan, Puerto Rico, jugará el país anfitrión, Cuba, Panamá, Canadá y uno de los cuatro países que acaba de clasificar, o sea, Nicaragua, Colombia, Brasil o Taiwán. Posiblemente sea Nicaragua, Colombia o Brasil. En el Grupo B, en Houston, se verán las caras Estados Unidos, país anfitrión, México, Italia, Gran Bretaña y otro de esos cuatro que acabo de mencionar. Quizás sea Colombia, quizás sea Nicaragua o quizás sea Brasil. Y aquí mismo en la capital del sol, porque el Clásico Mundial regresa aquí a Miami. Ustedes recordarán que hace 4 años fue un éxito total y completo el Clásico Mundial aquí, donde Japón ganó la final derrotando a Estados Unidos en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí. Pero antes de llegar a la final, Estados Unidos había eliminado a Cuba. Así es. Aquí mismo está República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y uno de esos 4 equipos que tuvieron que clasificar. Así que tenemos a los 20 sobrevivientes que van a jugar en el Clásico Mundial. Colombia y Nicaragua clasificaron invictos al Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Brasil y Taiwán Taipei tuvieron que jugar un repechaje, eliminando a Alemania y España, respectivamente, para colarse en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que hasta ahora, representando a Europa, está Gran Bretaña y está también Países Bajos. Increíble, pero cierto, Italia también logró colarse, pero ni España ni Alemania. Así que Europa con muy baja participación en este Clásico Mundial de Béisbol. Las Américas sumamente bien representadas para este evento y se esperan llenos completos aquí en Miami. Ustedes recordarán que se vendieron las 37,500 entradas para los partidos de la ronda del knockout aquí en Miami hace 4 años para el Clásico Mundial de Béisbol. Ya desde ahora están esperando básicamente lo mismo y hay que ver a ver si Cuba logra jugar en las rondas de knockout. Y recuerden, los equipos que no logren clasificar a la segunda ronda o la ronda del knockout van a tener que jugar otra vez eliminatorias dentro de 3 años. Me están diciendo que no hay tiempo para más Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.